mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como todos los jueves un saludo de parte de sus amigos, empleados y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos todos los jueves por la frecuencia de Radio La Primerísima en 680 AM y 691.7 FM. Les saludan, como todos los jueves, sus amigos, el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien le habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días a los amigos y a las amigas que todos los jueves nos escuchan en este su programa Una Hora con la Justicia. El día de hoy vamos a tener... Tenemos pues como invitada a la doctora Margarita Romero. Margarita Romero, una funcionaria judicial jueza de Managua, que tiene amplia juez experiencia. Sexto. Sí, no, es que iba a decir los antecedentes, juez sexto, distrito de familia de Managua, pero que hasta hace algunos meses era la juez quinto de distrito civil de Managua y ahora pues está ejerciendo la judicatura en los juzgados de familia. Con ella vamos a estar conversando sobre los avances que hemos tenido después de que el Poder Judicial, la Corte Suprema, amplió a 6 juzgados en Managua, los juzgados de familia. Y por supuesto, si los amigos o amigas que nos escuchan tienen alguna inquietud, interrogante, pregunta sobre el quehacer en general del trabajo del Poder Judicial en materia de familia, pues con la doctora Romero lo estaremos abordando.
Esta mañana tendremos un ligero cambio de formato. No contaremos esta mañana con nuestro servicio informativo, nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial debido a problemas técnicos en nuestra computadora de edición del programa de radio. De todas maneras, agradecemos a los periodistas judiciales Carlos Ferrey García y Anabel Cruz Zavala el intento que hicieron, ¿verdad?, por cumplir con esta acostumbrada sección que sabemos que tanto gusta a nuestros oyentes. La verdad es que también estamos preparando una serie de ajustes que queremos hacer en el formato del programa. Queremos introducir nuevas secciones y ver si podemos hacerlo un poco más ameno para mejorar el servicio informativo y la calidad de este programa, en el cual siempre esperamos contar con su audiencia. Les recordamos nuestro teléfono en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440, para los que deseen compartir sus opiniones sobre el tema de familia que estaremos abordando esta mañana con la doctora Margarita Romero Silva. Ella es juez sexto de Distrito de Familia de Managua. Antes de desempeñarse, como ya lo decía Gerardo, como jueza de familia, se desempeñó durante muchos años como juez de Distrito Civil de Managua, amplia conocedora de este tema. Y también se desempeñó como juez de Distrito Penal en los tiempos del IENE, Margarita.
¿Mm? Y audiencia también.
Higiene y audiencia, ya con, audiencia ya, también, ya con sí. El CPP. Buenos días, doctora Romero, ya la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida al programa.
Buenos días, Roberto. Buenos días, doctor Gerardo. Muchas gracias por esta invitación. Y estoy a la disposición para lo que ustedes consideren conveniente y también los amigos Radio Escucha.
Tal vez, Gerardo, convendría que vos, como presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, dieras antes una introducción de carácter general sobre cómo llegamos a lo que tenemos ahorita en familia.
Sí. Resulta que, como producto de las evaluaciones o de la evaluación sistemática que se realiza, que realizamos en Managua, sobre el trabajo de cada judicatura, en el 2012 nos fuimos dando cuenta de un fenómeno que quizás era perceptible, pero no teníamos exactamente los indicadores. Y era que nosotros, y voy a decirlo así, le habíamos echado todos los fierros, hablando en lenguaje típico nicaragüense, a la materia de civil. Y en materia civil, creo que fue en el 2012, a final del 2011, Margarita nos puede recordar en esto, decidimos, por el cúmulo que teníamos de trabajo en materia civil, que le propusimos a la Corte que se duplicaran los juzgados, tanto distritos como civiles. Y fue así que, fue el 2011, y fue así entonces que de 6 juzgados de distritos civiles que teníamos, digamos, básicamente a mediados del 2011, se duplicaron a 12 juzgados de distrito civil.
Así es.
Y de igual manera, se le propuso a la Corte y fue, pues la Corte aceptó la propuesta y aprobó que se duplicara el número de juzgados locales. Y pasamos de 4 juzgados locales civiles a 8 locales civiles. Hasta ahí las cosas, digamos, estaban en general bien. Resulta que también, como producto del concurso que se efectuó en materia de familia para juzgados de familia, pues la Corte nombró en Managua a 2 juzgados de familia. Sí. La doctora Cárcamo y la doctora María José Arauz. Y después en otros departamentos, para Managua, pues, que es el tema que nos toca, nombraron 2 juzgados de familia, pues, para que conocieran toda la materia de familia. Pero resulta que la Corte nombra 2 juzgados de familia, siendo que la materia de familia no está, y todavía no lo está, sustraída de la competencia de jueces de distrito, porque no ha sido aprobado el Código de Familia que especializa la materia de familia. O sea, la Corte, por una decisión administrativa, fue que nombra a estos 2 juzgados, siempre, por supuesto, con el propósito, con el afán de ir especializando la materia de familia. Y, por supuesto, a la expectativa o a la espera, ya preparándose para la entrada en vigencia del nuevo Código de Familia. Pero resulta que, como estaba diciendo, la materia de familia estaba siendo, o es una materia, que todavía, a pesar de las leyes especiales que tiene, es del conocimiento de los juzgados de distritos civiles y locales civiles. Entonces, esto provocó que 2 juzgados no tuvieran la capacidad para enfrentar el volumen de demanda que hay en materia de familia. De tal manera que nos dimos cuenta a mediados del año pasado que estábamos ya bastante bien en general, ¿verdad?, en materia civil, con los 10 juzgados que se crearon de distrito civil, porque además la cuantía se elevó a 100.000 Córdoba para los juzgados locales. Pero nos estábamos rezagando mucho en materia de familia, que una materia sensible. Eso es, en general, la explicación de cómo fue que se le proponía a la Corte de que se triplicaran, ¿verdad? Los juzgados de familia, y fue que la Corte, pues, decidió ampliar de 2 a 6 juzgados de familia de distrito en Managua para conocer, ahora sí, de manera exclusiva, la materia de familia. Pero repito y aclaro, la competencia que la Corte le otorga es por una decisión administrativa, porque recordemos que el código todavía no ha sido aprobado y no ha mandado a crear los juzgados especializados.
De hecho, la Corte se adelantó.
Se ha adelantado, ¿no? En eso la Corte se ha adelantado. Se adelantó, ¿verdad? Un poco, no un poco, bastante. Por las necesidades que tiene la población, porque a nosotros lo que nos pide la población es respuesta de la demanda. La polución no se justifica ni le tenemos que decir es que la ley es que no se aprobaba, es que lo otro, la población no entiende esas razones.
Quiere que le resuelvan
resultados problema. Quiere, y como resultados tienen que estar en manos del Poder Judicial, es al Poder Judicial que le corresponde entonces ver cómo resolvemos nuestros problemas en esta materia de justicia. Ese es básicamente el esquema.
Correcto, entonces tal vez vamos a empezar preguntándole a la doctora Romero desde su experiencia como juez civil, ¿verdad? Cuando estabas como juez de distrito civil, Margarita, ¿cómo era...? ¿Cómo se distribuía la carga? ¿La carga de familia era significativa en relación con el resto de carga judicial en el juzgado civil?
Bueno, yo diría que sí. Es decir, antes de que fueran creados estos dos juzgados, de familia, estaba distribuida la carga entre los juzgados civiles, entre los 6 juzgados primero civiles. Posteriormente, el número, como decía bien el doctor Gerardo Rodríguez, se amplía a 6 juzgados más, porque la carga va en aumento. Y en materia de familia, definitivamente también. Es decir, mirábamos todo lo que es la parte mercantil, en lo que se refiere a civil, pero también está contemplado dentro del Código Civil familia. Y efectivamente la carga de familia era también alta. Y por eso es que la Corte Suprema decide, pues, nombrar, o por medio de concurso, 2 jueces de familia, y posteriormente se mira también en la necesidad de crear más juzgados de familia, porque la demanda es alta, tanto en mi experiencia como juez civil y ahora también como juez de familia, pues es alta la demanda.
Gerardo, no le corresponde, en realidad no le corresponde tal vez a la Corte entrar a consideraciones de carácter sociológico, como eso que se refiere la doctora Romero, ese gran aumento en la demanda de juicios de familia, pero debe tener algún tipo de explicación de carácter social, ¿no? Es decir, será, por ejemplo, un reflejo de más acceso a la justicia, tal vez. De que la gente, porque a ver, cuando hablamos de casos de familia, ¿de qué estamos hablando?
Esa era la siguiente pregunta, para que los amigos y amigas que nos escuchan sepamos a qué nos referimos con familia, pues para el que no es quizás abogado, pues para el que es lego en derecho, como se le llama. Margarita, digamos, usted como juez de familia, ¿qué se entiende por derecho de familia? Pues ¿qué aspectos contiene este derecho? ¿Qué temas son los que se abordan? ¿Qué cuestiones son los que se debaten en los juzgados?
Bueno, partamos en principio que la constitución política de nuestro país establece bien claro, ¿verdad?, lo que es la familia, y es el Estado el que garantiza y tutela, porque la familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Y dentro de la constitución política está claramente establecido que todo lo que regula el aspecto de familia, el derecho que tiene la familia a una vivienda, el derecho que tiene la familia a educación, y por ende están los hijos, ¿verdad? Entonces, en familia básicamente nosotros miramos todo lo que abarca, por ejemplo, pensiones alimenticias, el derecho que tienen los hijos a recibir las pensiones, la guarda de los menores, de los niños, pues, de los niños, decir, y de las niñas.
¿A quién le corresponde el cuidado, la protección?
Así
el cuidado directo, pues, porque es compartido, pero guarda se refiere a la custodia, pues, del menor o la menor.
Así es.
Entonces, custodia, guarda,
divorcio,
generalmente, que es un tema por vía unilateral.
Así es, porque basta con la voluntad de una de las partes, pero dentro de eso, doctor, quiero hacer la salvedad de que dentro del divorcio también, cuando hay hijos dentro de ese matrimonio, también se tutelan los derechos de la pensión de los niños o de las niñas o de los adolescentes, la pensión alimenticia, la guarda y custodia, a quién va a corresponder, y además si hay bienes.
Si tienen bienes en común.
En bienes en común, porque pueden ser antes y durante el matrimonio, o sea, que hayan sido adquiridos durante el matrimonio. Entonces, eso es lo que nosotros en materia de familia estamos viendo, por decirlo así.
Ya, correcto. Tenemos una llamada, Roberto. Bueno, vamos a dar paso a la primera llamada. ¿Su nombre, por favor, y dónde nos llama?
Bueno, llama Titicapa, Mario Flores. Yo le quiero preguntar a ustedes por qué dilatan mucho tiempo en los juzgados en dar un fallo en el caso de alimentos, porque la ley dice 383 y sin embargo hay pensiones que dilatan hasta más de un año. Está buena todo lo que han sacado, pero se sigue siendo con retardación de justicia para los niños. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Mario, por su valiosa participación.
Y qué bueno desde el punto de vista que lo enfoca el señor, ¿verdad? Porque otro diría, ¿por qué la sacan tan rápido? No la saquen tan rápido.
Sí, porque se trata de un varón, pero bueno. Don Mario, bueno, yo me adelanto un poco a lo que dirá la doctora, que es la que directamente está metida pues en el trabajo de familia, pero... Estábamos diciendo al inicio del programa que precisamente uno de los fenómenos que está ocurriendo es el volumen de causas que estaban ingresando a los juzgados en materia de familia. Y Roberto se hace una pregunta interesante. ¿Qué es lo que explica este fenómeno de tanto pleito, tantas causas que van a los juzgados? Bueno, yo no soy sociólogo, ¿verdad? Leí un poco de sociología jurídica en mi época de estudiante, sin embargo, yo creo que, primero, el fenómeno de la explosión demográfica, es decir, el crecimiento demográfico, que implica probablemente quizás un incremento en el número de matrimonios, que eso habría que verlo, pues, ¿verdad? El número de matrimonios.
O de uniones de hecho.
O de uniones de hecho, porque además es que eso es interesante, es decir, ya la Constitución, desde el momento que la Constitución hecha por el Frente Sandinista en 1987, que estableció la unión de hecho, lo que produjo fue una explosión inmediatamente en materia de familia, porque permitió que todas aquellas situaciones que eran situaciones hipócritas, en donde hijos y además...
Hijos naturales,
cosas más ridículas. Y formas discriminatorias, sí. el hijo natural de... Entonces solo tenían derecho los hijos legítimos. Los hijos legítimos eran hijos fuera de matrimonio. Todo ese fenómeno que el 87, la Constitución, que se le olvida a algunos, ¿verdad? Fue una revolución en esta materia, quizás, claro. Ha ido provocando que el fenómeno se vaya incrementando. Digo, puede ser una razón. La otra, me parece también que es bueno señalarlo, es que precisamente después de la revolución, la mujer logró darse cuenta, concientizarse del papel fundamental e importante que tiene en la sociedad. Y comenzó a dejar de ser una simple ama de casa por convertirse en una actora social importante. Y entonces ya la mujer en este momento ya golpea la mesa y la golpea, digamos, con firmeza.
Con autoridad.
Con autoridad, porque ella reclama derechos que quizás hace algunos 20 años atrás eso no ocurría. Por lo mismo, por la pena, por la vergüenza, porque por 20.000 razones. Pero bueno,
Margarita. Pero decía don Mario Flores, preguntaba, doctora, sí. ¿Por qué? A veces se tarda tanto en asignar la pensión.
Bueno, don Mario, efectivamente el 383, como usted dice, en materia de familia es un juicio sumario. Pero precisamente al tener el cúmulo de causa en materia de familia es que la Corte Suprema de Justicia, administrativamente, tal como lo ha dicho el doctor Gerardo Rodríguez anteriormente, decide nombrar 4 jueces más en materia de familia para dar respuesta inmediata a la población. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita haciendo, dando una respuesta expedita, inmediata a la población, todo con el propósito de evitar retardo de justicia. Tenga la plena seguridad de que estos 6 jueces de familia que estamos ahorita, vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar una pronta respuesta.
Ahora, espérate, discúlpame, Gerardo, él llama de Tipitapa, los casos de familia en Tipitapa.
Recordá que los jueces de Managua son del municipio de Managua, no son jueces del departamento.
No son
pues.
Del departamento.
Entonces, el juez de Tipitapa, el distrito civil, igual creo que está conociendo la materia civil y familia, porque ustedes creo que no están conociendo Tipitapa, Margarita. ¿Sí es?
No, solamente en los casos de divorcio que la misma ley contempla, ¿verdad? En donde está el domicilio del cónyuge. Es decir, si es en Tipitapa y lo quiere venir a poner a Managua, el divorcio lo permite. En el caso de Mario, no sé si es nada más una demanda por pensión alimenticia, pues ahí tendría que ser, ¿verdad? En los juzgados de Tipitapa.
Sí. Una pregunta, pero bueno, es cierto que lo reconocemos, ¿verdad? Que tenemos retrasos en esta materia de familia. Sin embargo, ¿puede o no, Margarita, una juez dictar o decretar alimentos provisionales?
Perfectamente, doctor. Claro que sí.
¿Y es obligación que lo haga o no es obligación dictar los alimentos provisionales, Margarita?
Sí, es obligación. La ley lo contempla. Que se decreten alimentos provisionales. Claro que sí.
Sí, de esta manera, entonces...
Se garantiza la efectividad, la tutela del niño o de la niña, ¿verdad? Se está garantizando que provisionalmente, sin el menoscabo que en la sentencia, puede ser más o menos de acuerdo a las aportaciones de prueba, pero sí se garantizan los alimentos provisionales. Es más, oficiosamente lo tiene que hacer el juez.
Pero eso, ¿cuáles son los presupuestos? Es decir, ¿en qué condiciones cabe? Si hay que pedirlo siempre de inmediato, cada vez que... Si la mujer no está recibiendo nada del marido, inmediatamente debe pedir alimentos.
Bueno, lo que pasa es que, le introduce la demanda de pensión alimenticia o de divorcio y se manda a emplazar a contestar demanda o trámite conciliatorio, y después de ese trámite es que se fijan los alimentos provisionales, porque habría que ver, porque te dicen en la demanda, necesito que se me pase tanto de pensión alimenticia, te piden también los alimentos provisionales, pero también hay un procedimiento, ¿no?
Bien, tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Aló, buenos días. Adelante. Aló, buenos días.
Adelante, sí, le escuchamos.
Quería hacer una consulta, magistrado. Aló.
Sí, le escuchamos, adelante, por favor, diga, adelante.
Vea, el caso mío es que si mi hermano tiene un problema legal, ya él fue policía y él se encuentra allá en el sistema, sí, se encuentra en el sistema penitenciario nacional de Tipitapa. Hace un año metió el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia y a la vez no le han resuelto nada. Yo quería consultarle, mi hermano se llama José Román López Dávila. Ya, él fue condenado por el juez Octavio Rocchú con 12 años, ya, por hurto agravado y tráfico ilegal de armas. Ya, a él no le probaron nada, pero él se fue a apelación y quedó con 5 años. De los 5 años, ahorita metió el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia y hace un año, y no han dado respuesta, no se han pronunciado. Yo quiero saber que por qué se ha tardado bastante en dar respuesta o en pronunciarse los magistrados. Sí, y mi hermano lleva 2 años y medio ya detenido, preso, y todavía sigue esperando respuesta.
Sí, mire, en realidad, lamento pues decirle que el tema de la casación, de los tiempos de la casación, es un tema que nosotros pues ahorita con nuestra invitada no lo estamos abordando, porque la doctora Margarita Romero es juez del Distrito de Familia de Managua. El tema de la casación vamos en su momento a abordarlo, vamos a invitar a un secretario de la Corte Suprema de Justicia de una de las salas de la Corte para que nos venga a hablar sobre el tema de los tiempos que dura más o menos un juicio en casación en la Corte, porque recordemos que una vez que la persona fue condenada, va a apelación, y si en apelación es confirmada la sentencia, esta sentencia pues puede ir a nuevo casación, y ahí los plazos, vamos a invitar, ¿verdad?, a un secretario de la Corte Suprema de Justicia un día de esto para que nos venga, para que el tema toquemos de los plazos en casación. Por eso es que nos disculpa, en este momento la respuesta no puede ser, tal vez como nos espera el amigo oyente, pero como el tema de familia, pues queremos concentrarnos en ese tema. Margarita, estábamos hablando entonces de el contenido familia, ya dijimos, ¿verdad? Guarda, tutela, divorcio.
Además, adopciones también.
Las adopciones, ¿verdad?
Es decir, es bien amplio.
¿El nacimiento entra o no entra en esa materia?
Por el momento no, es decir, ya, no. Pero ya. Sí, adopciones, guarda, pensiones alimenticias, divorcio, las relaciones padre-madre-hijo.
Una pregunta. Tenemos una llamada, perdón, adelante.
Tenemos pues una llamada. Estamos conversando con la doctora Margarita Romero Silva sobre el tema de familia. Adelante, díganos su nombre y adelante con su pregunta.
Buenos días. Carlos José Vidaure. Respecto a este tema de familia, pues parece que hay una descoordinación En cuanto a eso de la pensión provisional, pues yo llevé un caso a un juzgado y no decretaron el provisional porque no había de previo una... ¿Cuánto es lo que ganaba el demandado, pues? Entonces, la juez, como no hubo oficio, no hubo nada para establecer la pensión provisional, se pronunció diciendo de que no podía dar la provisional porque no se sabía cuánto devengaba la persona, el demandado. Eso trae como consecuencia entonces retardación, porque bueno, ¿por qué necesariamente tiene que saberse cuánto gana? Lo importante es saber cuánto necesita el niño para su alimentación, y el padre pues tendrá que ver de dónde saca para garantizar esa provisional, porque vamos a ver el interés superior del niño y no precisamente cuánto gana o no gana ese padre, pues, o el demandado. En cuanto a eso de que la discriminación de los hijos legítimos o no legítimos, pues allí hay un problemita que habría que corregir para ajustarnos a derecho. Si bien es cierto, la Constitución Política dice que no debe haber discriminación, entonces la Ley de Pensión Alimenticia en el artículo 2 establece que para efectos de pensión alimenticia se considera unión de hecho y relata pues qué es lo que se considera unión de hecho. Entonces, eso da a entender entonces que solo aquellos que son matrimonio o en unión de hecho, los hijos que nacen bajo esa situación, tienen derecho a pensión alimenticia, porque el artículo 2 de la pensión dice, para efecto de pensión alimenticia se considera unión de hecho. Y aquellos que nacen fuera de esa situación, ¿en qué va a quedar? De acuerdo a la ley. Pase buen día, gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos José de Aurea, por sus siempre valiosos comentarios. Pero bueno, Margarita, yo tengo un comentario sobre la primera pregunta, pero me piden usted que le está invitada, nos gustaría sus valiosas opiniones.
Bueno, en cuanto a lo que dice don Carlos de la discriminación, pues le quiero recordar que se está ya aprobando, ya hay una mayor parte aprobada del Código de familia en la asamblea, pero independientemente yo creo que yo no le miro como discriminación, don Carlos, porque en el juzgado que yo presido se establecen los alimentos provisionales y la Constitución prima sobre todas las cosas, es posible, eso lo establece la ley de alimentos, pero la Constitución Política establece claramente la igualdad. Entonces nosotros nos regimos primero por la Constitución y bajo esa primicia aplicamos el principio de igualdad. Así que no puede haber discriminación, de hecho no hay discriminación cuando nosotros aplicamos la situación que usted plantea, porque para nosotros primero prima la Constitución. Y eso es lo que aplicamos en principio.
Sobre el tema, doctor Vidaure, la primera pregunta, ¿qué es lo que debe hacer la persona que presenta una demanda? Lo primero es informarle al juez, que no sabe nada, creo yo, decirle, mire, señor juez, vengo a demandar al señor, porque generalmente es la mujer al señor, fulano de tal, ¿verdad?, de sus generales, ¿verdad? ¿Quién, verdad? Según las informaciones que tengo, deben un salario, si trabaja como independiente, aproximadamente sus ingresos son de X suma, ¿verdad? Tiene que darle una mínima información de que cuántos son, quizás no al detalle, pero aproximadamente los ingresos de la persona.
Y están los requisitos entonces, de la demanda, ¿verdad? Doctor, también. Está,
precisamente, para que el primer auto que dicte el juez o la juez diga, se establece como pensión provisional, ya sea un porcentaje o X suma, pero en función de la información que da.
El demandante,
porque a veces, y yo viendo, me estoy metiendo en el tema, si Margarita es la invitada, pero a veces nos ha llegado, esta semana yo firmé un proyecto de sentencia que yo lo hice, pues digamos, de una persona que demandó y no dijo cuánto ganaba el hombre. O sea, ¿cómo vamos a, el tribunal?
No puedes fiar la
persona. ¿Verdad? Vos podés, pero ¿de qué es que mandes si es un oficio al Seguro Social?
Sí.
¿Verdad? que a la empresa. Si trabaja por cuenta propia, ¿a quién le vas a oficiar para que diga cuánto gana? Suponete una persona que vende gaseosas en las calles, ¿cuánto gana esa persona? ¿Cómo podemos saberlo? O sea, aquí, digamos, tener, pero alguien que ella que convivió dice, bueno, más o menos a la casa llegaban 100 córdobas al día, 3.000 córdobas.
Presuntivamente,
si esta sí. Es una cuestión de presunción
así.
¿Verdad? Y entonces nosotros, esta señora, pues, inclusive en el proyecto le pedimos disculpas por la tardanza, pues yo le puse, se le pide disculpas a la señora por la tardanza que ha tenido este juicio, porque ella llevaba, digamos, ya más de 2 años, pues, y una cuestión inaudita, pues. Pero entonces, don Carlos, yo creo que esa es la información, es básica para que el juez pueda, como dice la doctora Romero, desde el primer auto, imponer la pensión preventiva. ¿No es así, Margarita, verdad?
Sí, la pensión provisional.
¿Provisional?
Precisamente por, pero como dice como dice el doctor, definitivamente los requisitos de la demanda son bien puntuales, porque el juez desconoce muchísimas cosas. Quien nos da toda la información es la usuaria, que por lo general son las mujeres las que demandan. Son muy pocos los casos en que los hombres demandan, pero nos da la información. Ese es uno de los requisitos de la demanda. Y con eso el juez va bastanteando y da un aproximado de cuánto provisionalmente, mientras en una apertura prueba se demuestra.
Sí, tenemos otra llamada,
cosa contraria.
Sí, tenemos otra llamada.
Sí, tenemos otra llamada en la línea 35. Por favor, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, nuevamente Carlos Vidaure. Quería aclararle, pues, de que todo, precisamente cuando yo le llamo, es porque, bueno, yo soy abogado y, pues, precisamente, pues, ya tocarle un tema es porque ya se realizó todo eso, esos señalamientos, esas puntualidades. Pues se le expresó a la señora juez de todas esas puntualidades. El señor no tiene un lugar fijo de trabajo y se le estableció más o menos cuánto es lo que él puede garantizar y cuántas son las necesidades reales del niño. Pues tampoco era una suma tan cuantiosa, sino que era algo más o menos para garantizar lo básico del niño mientras se dictaba la sentencia. Por eso pues se puntualizó todo. Y lo que se refirió la juez es que como no se había verificado el ingreso, pues entonces por eso no se había dictado la provisional, pues porque no se había verificado. Y esa verificación quizá hubiera sido para dictar la sentencia que hay que dictar, pero esa es la situación, pues lo cierto que esa es la situación. Pase buen día.
Bueno, muchas gracias, don Carlos. Tenemos otra llamada en la línea 81. Adelante con su llamada, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días, me llamo Antonio, aquí en Managua. Más que todo lo que estaba diciendo el señor, y según las leyes y la constitución dice que debe esperar, lo más importante aquí entonces es el derecho del niño de garantizarle sus condiciones, como decía el señor anterior, básicas. Entonces yo creo que si estamos diciendo básico, por lo menos la alimentación, por lo menos la alimentación del día, el diario. Supongo que debería ir la ley más allá, pues, de lo que dice o deja de decir, que hay que estar viendo que cuánto gana o cuánto no gana. Si realmente lo que más interesa es el bienestar del niño y de la niña, por lo menos garantizarle el gallo pinto, pues, en el buen nicaragüense, el gallo pinto y el vivir, por lo menos esa debería ser la visión de la pensión previsional, garantizarle que coma. Y si hay un niño que no tiene o no tiene ningún ingreso, la mamá o algo, ¿cómo le van a garantizar entonces, digamos, lo básico, lo vital para vivir? Entonces yo creo que en eso debería de enfocarse más la ley, o como ser más específico en ese punto, pues, pienso yo. Ok,
bendito. Gracias. Sí, vamos a hacerle un comentario sobre su intervención. Tenemos otra llamada, sin embargo, vamos a darle paso para que no espera. Sí, adelante, díganos su nombre, ¿dónde nos llama, por favor?
Sí, hablo de Managua, mi nombre es Javier Álvarez. Yo pienso que, como mi opinión es que nosotros estamos haciendo un enfoque monetarista influido por las leyes norteamericanas. Las últimas leyes que yo he visto, bueno, muchas leyes que he visto yo promulgarse aquí, parecen en algunos aspectos calcados de leyes norteamericanas. Y los norteamericanos todos lo miran a través del dinero. Tanto el divorcio, los niños, todo se resuelve con dinero, ¿no? Y eso está causando grandes problemas allá y los estamos imitando aquí nosotros. Si el niño estuviera la mitad del tiempo con la madre y la mitad del tiempo con el padre, cada uno tendría que ver por los gastos del niño en el tiempo que están. Por ejemplo, yo estoy seguro que si el niño estuviera más el mismo tiempo que está con la madre, a veces no creo que el padre estuviera viviendo los centavos porque ahora no, ya no te voy a dar. Además, por muchos casos, la problemática que se da es que el varón siempre está con temor de que su dinero sea usado para mantener a la nueva pareja de la señora. Y tal vez podría ocurrir lo contrario si fuera la mujer la que diera la pensión, entonces también ella estaría un poco recelosa de que el dinero sirviera para mantener a la nueva mujer. Claro que son temores no siempre fundados, pero hay que tratar de manejar otro enfoque que no sea monetarista totalmente y hacer que el niño pueda tener más balanceado su estancia entre padres y madres, porque no es posible que solamente esté con uno de ellos. Entonces, yo creo que el padre sería mucho más responsable de los gastos y todo, y quizás más allá de lo que le dice a la ley, si estuviera un poco más tiempo con él también. Gracias.
Muchas gracias por sus comentarios que nos dan pauta a varios comentarios. Margarita, a ver, comencemos porque hay dos cuestiones que elucidar. Ya lo de Carlos C., pues quedamos claros, pues que sí. Fue un caso concreto que él vio, pues, y se ocurrió, pues, realmente que no había ocurrido. Pero las últimas intervenciones, uno, es un enfoque monetarista, ¿verdad? Nos dicen la primera parte. Y la verdad, que es lo que nos decía, que es lo que hay que ver. Y lo segundo es que hay que únicamente fijarse en lo que Dios necesita. Pero tu comentario, yo tengo los míos, Margarita.
Bueno, a mí me parece que en este caso propio, que la última intervención, yo creo que no se está monetizando en ningún momento, pues ni estamos adoptando leyes de otros países. En principio la responsabilidad es compartida, eso lo establece bien la ley. Tanto el hombre como la mujer responden por los intereses de los niños y de las niñas. En cuanto a que pasan el tiempo solo con la madre, yo le diría que no es tan así. Es decir, en la sentencia el juez fija la relación padre, madre e hijo. Está el decreto 1065 que establece esa relación. Pero además de eso, dicho decreto establece que si el padre no pasa un solo centavo, pues no tiene ningún derecho a relacionarse con el hijo. ¿Por qué? Porque definitivamente no es cuestión monetaria. Simplemente que como la obligación es compartida, ambos tienen que asumir la responsabilidad. Y de hecho eso es lo que está haciendo y el juez está dictando sentencia en base a esa responsabilidad compartida. El problema es que hay hombres, no todos, tal vez no es el caso del señor, pero sí hay hombres que definitivamente no quieren pasar un solo centavo, y no solamente de pan, y el amor, el afecto, el pan tiene que ser compartido.
También de pan vive el hombre.
Así es. Y también, y de qué se va a alimentar este niño, de cómo se le va a llevar al médico. Pues con dinero, definitivamente. Y el amor que el padre con toda su buena voluntad le puede dar. Pero es compartida la responsabilidad, amigo.
Tenemos dos llamadas, ¿verdad?
Tenemos dos llamadas.
Ahí, vamos al espacio para que...
La línea 40.
Adelante, sí, díganos su nombre, por favor. No, se cayó la llamada, Roberto.
Se cayó. Seguimos entonces con la línea 35. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, buenos días. Alejandro Rodríguez, de Carretera Sur. Yo tengo una pregunta: ¿de qué manera se puede establecer algún tipo de mecanismo para evitar que las empresas se coludan junto con la persona que ha sido demandada? En este caso era la mayoría los hombres, porque yo he conocido casos de que las empresas se prestan pues a ponerle menos salario al demandado para que así pues no le afecte, ¿verdad?, en su ingreso. Entonces yo quisiera saber de qué manera se puede hacer, qué mecanismos existen pues, por lo que las empresas pues están protegidas por ser privadas pues, pero yo quisiera saber qué se puede hacer.
Tenemos, vamos con la siguiente llamada en la línea 40 y después vamos a conversar, a contestar ambas llamadas. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días, soy Mayra González, abogada. Ayer, yo tengo una pregunta. Ayer yo presenté ante el juzgado de familia una demanda de divorcio por la vía unilateral. Al presentar en la ventanilla los documentos, con sus requisitos, que son poder, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, con sus copias debidamente razonadas por notario. La joven de la ventanilla me dice que no me los puede recepcionar porque debo de presentarle todo en original. Me exigieron que entregara los originales, si no, no me podían recepcionar la demanda. Pregunto, ¿esto es correcto? Recordemos que existe el decreto de la ley de fotocopias y certificaciones que facultan a los abogados en este tipo de documentos. Si nos quitan estos documentos, el cliente tiene que sacar nuevamente los certificados de nacimiento, el de matrimonio, volver a pagar el poder, lo que viene a agravar la economía de los ciudadanos.
Sí, bueno, efectivamente, Margarita, la respuesta, bueno, porque tengo dos comentarios.
Así, es decir, pues no sé qué pasaría, señora, muchas disculpas, ¿verdad?, porque esto por lo general no sucede. No sé qué pasaría, pero lo que se hace es presentar los originales con la fotocopia y el secretario receptor, que está en la oficina de Ordice, coteja. Es decir, es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado y le regresa sus originales. Lamentablemente, pues no sé qué pasaría, pero pues pido disculpas en nombre de la oficina de Ordice y vamos a mejorar esta situación y vamos a hacer el respectivo comentario a los responsable pertinente. Sí,
después tal vez le voy a solicitar que fuera de la radio me el nombre de la persona o el número de la ventanilla que le atendí ayer, porque eso hay que darle respuesta.
Sí,
pues,
correcto, y hay que atenderlo, o sea, de inmediato.
Llega otra persona, ocurre lo mismo, y yo le voy a pedir, tal vez, no sé, Roberto, ¿a qué número nos puede llamar la doctora? El número de la ventanilla, pues, démosle un número.
Sí, tal vez la doctora nos puede llamar al... O puede llamar nuevamente al teléfono de la radio.
Sí, y le tomamos la llamada.
Y le tomamos la llamada, o puede llamarme pues a mi teléfono, que es el 868-7015, doctora. 868-7015, o nos vuelve a llamar al teléfono de la radio.
Sí, para darle respuesta a ese problema.
Yo
sí.
No sé si también, en cuanto al otro comentario, a la otra pregunta que hacía a las empresas, sí, efectivamente, en algunos casos hemos detectado que hay empresas como que están evadiendo, ¿verdad?, el salario real y están como escondiendo. Sí, es cierto, pues, y nosotros no vamos aquí a venir a decir que no se está dando. Lamentablemente, pues, sucede, pero consideramos que también hay otros mecanismos que el usuario o la usuaria puede solicitarle al juez, como es el de la colilla del INSS, solicitar al Ministerio de Hacienda cuánto ascienden los ingresos de esta persona, además así como tal vez hacer alguna inspección in situ, pues pedírsela al juez para que vaya a verificar si efectivamente esta persona...
Una inspección, por ejemplo, en la planilla de pago.
Así es.
¿Ya?
Es decir, hay otros mecanismos.
Oficio al Seguro Social. Digamos,
y oficio de Hacienda
que
también.
Que son toda la información que requiere el juez para que la persona no evada a través de estas personas, ¿verdad? A través de los que dan pues malas informaciones o distorsionan pues la información para evitar mayor pues cuota de pensión alimenticia. Tenemos otra llamada para...
Sí, en la línea 40. Adelante, señora, díganos días. Su nombre, ¿dónde nos llama?
Buenos días. Una pregunta, no es una pregunta, es un comentario. Yo tengo un caso, si gustan toman nota, el 005074, pero eso lo interpuse antes de que abriera el juzgado de familia, o sea que esté en el juzgado central, pensión alimenticia. En la demanda yo puse paso a paso lo que se debe de hacer, en eso pedí la pensión provisional, pero desde en noviembre que la señora juez me notifica la apertura prueba y ahí en el traslado, en todo ese alboroto que yo no he querido estar yendo diario porque más bien me frustro, no ha decretado alimentos provisionales. Yo tengo pendiente la visita al nuevo complejo para pedir los alimentos provisionales, que es lo que tengo derecho, ya como ustedes estaban hablando ahí, los alimentos provisionales lo debe decretar el juez de oficio. Yo tengo...
Disculpe, por favor, ¿su caso es de qué año?
Lo que se hace ya en la práctica. que no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen. Muchas gracias.
Bueno, no, le voy a preguntar que nos dijera por favor el año, porque nos dio el número 005074. Si nos puede dar el número, sería el año, perdón.
El año tal vez es de 2012, me imagino, porque está hablando del mes de noviembre.
Bueno.
Sí, pues. Bueno, entonces le decíamos al amigo pues que hay una serie de otros elementos que se pueden valorar y que permiten saber con cierta precisión, digamos, pues, digamos lo que realmente ingresa y gana una persona. Dos comentarios más. Al amigo que nos decía que lo de cuestión monetarista, de que la mitad pase el tiempo con uno, la otra mitad con el otro, un comentario. Imaginémonos que nosotros dijéramos en una sentencia, una semana con uno, otra semana con el otro. Un ejemplo. ¿Qué ocurre? Supongamos que el niño o la niña, pues, voy a ponerle, estudia en el Loyola, ¿verdad? Entonces, el recorrido pasaría una semana por donde el papa que vive, voy a poner ejemplo, en Lindavista. Y la siguiente semana tiene que ir hasta, digamos, la madre vive, digamos, en Altagracia, vive en Altamira, vive... Entonces, sería realmente tal vez bastante difícil o es muy complicado. Y los padres prefieren generalmente entonces que el niño pase, digamos, fin de semana alterno, las vacaciones compartidas. Pero es muy difícil, digamos, decirle pase la mitad del tiempo con el papá, la mitad del tiempo con la mamá. Digamos, eso ocurre. Y además, a veces... quedan tantas heridas entre los padres a veces que las relaciones se vuelven bastante, bastante complicadas y no quieren a verse después que se amaron tanto y decían que era el aire que respiro, después no pueden ni siquiera sentir una gota del aire del otro que tienen enfrente, ¿verdad? Y además también otro último comentario, brevísimo, la cuestión esa de que decía el amigo, bueno, lo que hay que garantizar es el gallo pinto, sí, mi amigo, pero también dice la ley que los alimentos son, según las necesidades, ahí está el gallo pinto que usted nos dice, pero también según las posibilidades. ¿Sabe por qué lo digo? Porque sí, yo recuerdo un caso.
Parece nuestras antiguas lecciones de marxismo, doctor.
No, pues no es que así es, según las necesidades del niño y las necesidades y las posibilidades de quien tiene que dar. Lo digo por un caso que hubo de un alto millonario, ya voy, de un alto millonario. ¿Sabe lo que nos pidió en la demanda? Que le iba a pasar, que le sacáramos cuántas calorías gastaba la semana para que le pasáramos como pensión lo que se gastaba en gasto de calorías la persona. A ver, adelante con la
sí,
llamada.
La doctora Mayra González nuevamente nos va a dar la referencia de la persona que la atendió en el Tribunal de Familia. Adelante, doctor, está al aire.
Buenos días, es que omití darle el dato. A mí me atendieron en la ventanilla número 3, ahí en el Tribunal de Familia ayer, y incluso que después que me atendió y tanto reclamo que le hice a la señorita, pedí hablar con la responsable del tribunal del área de Ordice, que se llama Maylin Miranda, y no logré hablar con ella. Ellas me asignaron el número de expediente que se lo voy a dictar. Es el 000-942-ORM5-2013-FM de ese caso. Pero además yo quiero aprovechar que estoy al aire porque yo quiero hacer una denuncia. Yo no sé si puedo ahí, pero yo necesito hacer una denuncia porque me perdieron un expediente. Me perdieron un expediente que radicaba en el juzgado segundo local civil en el nuevo complejo. Y el problema es que yo he estado solicitando una ejecutoria para ejercer los derechos del cliente porque se encuentran en riesgo los menores. Es un caso de divorcio y guarda y tutela, y no me han dado respuesta. He hecho un recorrido todo el mes de enero buscando ese expediente, y no me dan razón. No me dan razón de ese expediente. Entonces yo hago la denuncia porque yo quiero que me ayuden cómo consigo ese expediente, porque están en riesgo los menores. Y yo le voy a dar el número de expediente para que lo confirmen. Es el 00-2733-ORM1-2008-FM.
Bueno, yo le voy a pedir un gran favor, doctora. Visite y hable con la doctora Sara Yasmín, que es la inspectora judicial que está ubicada en el Complejo Central Judicial.
Sara Yasmín Madrigal.
Sara Yasmín Madrigal. Ella está en la primera planta. Usted llega y usted se identifica y le dice que usted llamó a la radio y que el doctor Gerardo Rodríguez le dijo que se comunicara con ella, para yo ponerme al frente de investigación de esto, que es una cuestión seria y por responsabilidad nuestra, pues hay que darle respuesta a este problema, que no tiene que ser, o sea, es un problema, estoy claro como lo plantea, porque esto realmente que es el tema que más nos preocupa, por encima de que la llave se enllavó, por encima de que el ascensor se fregó, que eso son cosas materiales, esto sí es un tema que nos causa honda preocupación. Así que le ruego, por favor, repito, doctora Sarayán Madrigal, y que hable conmigo, después yo hablaré con ella para que este caso lo veamos muy de cerca. Igual vamos a ver el caso del 000942 que nos mencionaba, y también vamos a ir con la responsable de familia a ver qué pasó con eso, que le dijeron a ustedes que no podía dejar las copias, porque eso también es una cuestión de derecho, de conocimiento jurídico, de procedimiento, que no se le puede negar el acceso a una persona cuando la persona cumple con los requisitos que la ley establece. Doctora, pero bueno, entonces decíamos eso, pues, doctora, que los alimentos se dan en función del que los necesita, y eso no solo Gallo Pinto.
Así es.
¿Qué más comprende los alimentos, doctora?
Comprende los alimentos propiamente dichos, vestuario, educación y recreación. Es decir, hay que salir a pasear con los niños, las niñas, los adolescentes.
El sorbetito,
recreación.
El cine.
Hay que darle para que vayan al chamán y todo.
No, es recreación. Claro,
pero es recreación. La recreación es muy amplia y comprende muchas cosas. Ahora también los niños, las niñas y los adolescentes tienen sus necesidades. Y ahí es donde los padres, con armonía, en paz, tienen que hablar. Porque se divorcian ellos, pero no se divorcian de los hijos. Y eso es muy importante que se tome en consideración.
Bien, tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Aló, me llamo Ricardo Membreño. ¿Sí me escucha?
Sí, don Ricardo, adelante, le escuchamos.
Se escucha. Aló.
Adelante,
lo estamos escuchando.
Sí, mira, yo tengo un caso de un hermano mío, ¿verdad?, que tiene ya 19 meses de haber solicitado una modificación de pensión alimenticia porque está en 40%. Estaba con su primer niña, pues como engendró un nuevo bebé, solicitó hace 19 meses una modificación por el nacimiento de su segundo hijo. Y desde que él introdujo hace 19 meses esa solicitud de reforma, bueno, primero que no ha salido la solicitud de reforma, y segundo que desde esa fecha la mamá de la niña, de su primer niña, pues se le ha imposibilitado la relación padre-madre, como de hijo y papá. Y además de eso, pues ya son 19 meses de que él no tiene relación con su niña, la mamá se ha encargado pues de truncar completamente la relación con su hija con mi hermano. Entonces, en ese aspecto que nosotros reclamamos como usuarios, pues, la retardación de justicia, pues, porque en ese periodo que él no se ha relacionado con su niña, que por cierto ha tenido una muy buena relación, él está manos arriba, pues, porque ya fue al Ministerio de la Familia, del juzgado no le han resuelto nada. Entonces, la relación de papá con su niña se ha visto distorsionada y 19 meses sin que se le modifique la pensión alimenticia para su segundo hijo. Muchas gracias.
Don Ricardo, le voy a pedir que llame al teléfono 4x8-9525, repito, 4x8-9525 con el licenciado Calderón, para que por favor le dé el número del expediente, ¿verdad? Creo que es el número del juzgado en que se encuentra, y que me llame. Yo voy a hablar con el licenciado Calderón, que es el coordinador de apoyo procesal de allá de familia, para revisar por qué pues tiene casi 2 años una reforma y que no sea el expediente pues no ha tenido movimiento.
Claro.
Margarita.
Bueno, yo quiero decir algo al respecto. Nosotros los martes estamos dando audiencia a todos los jueces de manera verbal, es decir, el usuario o la usuaria se dirige a la oficina de atención al público y nosotros procedemos a dar las audiencias. ¿Por qué digo esto? Porque en principio es muy importante que el usuario o la usuaria se dirija a pedir audiencia con el juez, porque si no, tampoco nosotros nos podemos dar cuenta cómo está su caso. Y precisamente por eso es que hemos decidido dar esa audiencia libre, en mi caso en el juzgado sexto, distrito de familia. Voy a estar dando audiencia los martes de 2 a 4 de la tarde. Y sé que mis otros compañeros jueces están dando audiencias, unos en la mañana, otros en la tarde. De hecho, comenzamos este martes, fue un éxito. La verdad es que se llegaron muchos usuarios. Sin menoscabo de estar dando las audiencias que por escrito soliciten y programarlas los demás días de la semana. Pero los martes aproximadamente vamos a atender a 15 personas.
Disculpe, para que así, doctora, de esa manera, que la interrumpa, ¿sí?, en el nuevo complejo judicial de familia.
Exactamente.
No tuvimos oportunidad de hablar de eso, pues, porque sí, el tiempo ya casi se nos acaba.
Pero, tiene, ¿verdad?, razón. El nuevo complejo judicial de familia.
La dirección, bueno, hagamos con los ticos. La dirección de la rotonda universitaria, donde está el busto de nuestro héroe nacional,
de Rigoberto López Pérez,
¿verdad? De ahí una cuadra
arriba,
es decir, hacia el este,
buscando para el, ¿verdad?, pedagógico.
Y así, y después tres cuadras
al lago,
¿verdad? Ahí queda contigua al templo mormón
de la mezquita
en el reparto San Juan. Repito, de la rotonda universitaria, una cuadra al este o hacia arriba, como se dice aquí, ¿verdad? Y después tenés tres cuadras hacia el lago, es decir, hacia el norte. Ahí están los juzgados de familia, y el autor anunció, pues, que los martes están dándoles audiencia a las personas para que lleguen, pues, a preguntar en aquellos casos en que no han tenido, pues, ya lleva como este caso que ya 19 meses que no ha tenido respuesta, pues ya es un tiempo poquito bastante
considerable,
pues, y la verdad es que sí. Y esta es la razón de ser, digamos, de primero este programa, entre otras cosas, pues, ¿verdad?, de que nos demos cuenta de cómo estamos, y en segundo lugar, de la voluntad que hay en el Poder Judicial, la voluntad manifiesta que ha expresado la Presidenta de la Corte también, Suprema, la doctora Ramos, mejorar considerable, sensible y fundamentalmente el acceso a la justicia, y por supuesto esto implica reducir la mora judicial. Doctora Margarita Romero, nos quedan 2 minutos, sus comentarios finales, digamos, ¿qué esperamos para el 2013 de los jueces de familia? Digamos, ¿qué
esperamos? Hacer más expedita la justicia, que toda esta mora con que estamos atravesando ahorita, reducirla drásticamente, y que los invito a que pidan sus audiencias, lleguen los martes, que estamos anuentes los jueces a recibirlos, y además de eso pueden hacer sus audiencias también por escrito, que se las vamos a fijar los otros días de la semana, pero sí estamos en toda la disposición de darles una respuesta pronta e inmediata.
Bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿verdad? A mí me llamaron la atención muchas de las opiniones que se vertieron en el programa por parte de nuestros oyentes. El amigo este que dice que no hay que ser tan materialista, yo creo que algo de razón tiene, ¿verdad? Tal vez estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, que pues que hay que asegurarle el pan a la familia, ¿verdad? Pero también creo que es importante el tiempo, ¿no?, que se dedica a la familia. Creo que algo de eso es lo que él se refería. También bueno, varias cosas me llamaron la atención. Recibimos como 12 llamadas, y de ellas creo que 8 o 9 fueron de varones, ¿verdad? Sí, creo que
así es.
Dice, es algo muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no?, ¿verdad? Pareciera como que ya hay más conciencia, ¿verdad?, entre los varones.
Así es, sí, se me llamó la atención pasando también a mí.
Bueno, vamos a tener que volver a invitar a la doctora más adelantito para que siga compartiendo con nosotros. Doctora, su última palabra para despedir el programa. Gerardo, no sé si vas a comentar algo.
Bueno, no, agradecerle a nuestros amigos y nuestras amigas oyentes, pues, siempre su estimable y atenta atención que nos brinda este programa. Como decíamos, pues, el objetivo siempre nuestro es, aquí, de estos micrófonos, entre otras cosas, pues, ofrecerles a nuestra población, a lo que nos debemos, pues, la seguridad de que estamos trabajando en función de mejorar el servicio de justicia en Nicaragua, pues, por supuesto, también en la capital, en Managua. Y ahora, con edificios nuevos y todas estas cosas, pero también mejorando la calidad de la
justicia. Así es, definitivamente somos servidores públicos, y como tal, tenemos que servir a nuestros usuarios, a la población nicaragüense, desde esa perspectiva. de servidores públicos ha sido una preocupación de la Corte Suprema de Justicia, así como de su presidenta, que la familia ocupe el primer lugar.
Bien, eso es todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Muchas gracias.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia.